10 de la mañana, 30 minutos, 7 grados la temperatura actual aquí en la ciudad de Zapala. Mañana fría la de hoy. Bueno, como lo anticipábamos, la máxima es de 13 grados nada más para aquí, para el centro de la provincia del Neuquén. Bueno, estamos en campaña, quedan pocos días realmente para las elecciones del próximo 22 de octubre. Hubo elecciones en Corrientes y ya obviamente también hay un ganador. De hecho, ya ha salido en todos los medios, hoy repasábamos la información muy tempranito, ¿no? Y estamos con visitas aquí en el piso, nos está acompañando el intendente de Neuquén Capital, Horacio Pechiquiroga, y también el candidato a diputado nacional por Cambiemos, David Sleret, con quien ya hemos hablado en varias ocasiones y había comprometido su presencia aquí en el piso de Radio Nacional Zapala. Ante todo, buenos días y gracias por venir. ¿Cómo les va?
Hola, Edgardo, buenos días.
¿Qué tal, Edgardo? Buen día, buen día, Nélida, un gusto.
Bueno, intendente, después del fin de semana estuvo de chef.
Sí, estuvimos despuntando el vicio. La verdad que cocinar me gusta tanto como ser intendente, más o menos. Así que es una de las cosas que me distienden, no es el caso del intendente, pero que la disfruto, me gusta. Además, lo he tomado ya como el arte efímero por excelencia. Uh-huh. Yo que no sé pintar, no sé tocar ningún instrumento, puedo expresar por lo menos mi precario arte en la composición de hacer un buen plato, ubicar bien todas las cosas de la comida. Y digo efímero porque vos lo haces con mucho cariño, con mucha creatividad, con mucha imaginación cuando adornás el plato, y después dura 2 minutos porque cuando te lo morfaste ya pasa la historia.
¿Cómo anduvo la competencia con el gobernador ahí?
Cocinamos los dos cosas muy distintas. Diferente. Porque parece que tenemos gustos distintos y así es. A él le gusta, creo que era carne de cordero. Bueno, yo hice un muy buen filet de trucha, marinado y demás, que la verdad que creo que fue muy buena, muy rica la trucha.
¿Quién le puso la frutilla al postre? Pensé que había alguien que había hecho el postre ahí.
No, porque, mira, Pablo Uso es un gran chef, a quien yo conozco de niño. Su madre, Gloria, que fue la que hizo uno de los grandes restaurantes que ha permanecido en el tiempo, la Nona Francesca, en Neuquén, que está ahí en la Diagonal. Y yo a Pablo lo conozco de chiquito. Y después se especializó en ser chef, pero además son esos que, formados académicamente, que trabajan con la química de cada uno de los productos, es decir, han hecho una ciencia. Y además vos viste que con el tema hoy del avance de la ciencia y la tecnología también aplicada a la cocina, permite hacer cosas que son maravillosas, que son riquísimas, y además sobre la base de las mismas especies de siempre, encontrar otras modalidades, como por ejemplo la sal ahumada, que se hace con agua traída de nuestro océano, de nuestro mar argentino, y lo hacen en Neuquén. Y la verdad que es una especie impresionante, y el gusto que le da. Obviamente el aceite de oliva, que antes no se usaba prácticamente para nada, hoy es un elemento fundamental, todo el mundo lo usa. Así que la verdad, lo disfruté. El tema es que después no se acostumbren mal a quererte hacer comer todos los días, ¿no? Pues ahí ya estamos en el horno.
Sí. Bueno, estuvo con el presidente inaugurando el tercer puente.
Estuvimos con el presidente. La verdad que después de la bronca del seleccionado la noche anterior, se nos pasó cuando vino el presidente a resolver uno de los problemas emblemáticos en la provincia de Neuquén por añejos. Y yo cuando mencionaba el puesto en funcionamiento del tercer puente con todas las obras de conectividad y demás, me acordaba que cuando yo era un niño, un joven, me fui de mi pueblo natal, San Martín de los Andes, y se inauguró el aeropuerto de Chapelco en esa época, año 1973-74. Y recién el año pasado se convirtió al aeropuerto de Chapelco en un aeropuerto operativo. ¿Quién lo tuvo que hacer? Un presidente que va directamente a las cosas, que cada vez habla menos y cada vez hace más. Es decir, pasaron 40 años para resolver el tema del aeropuerto de Chapelco. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que el aeropuerto haya incrementado el 90% la cantidad de vuelos y la cantidad de personas. Esto para San Martín es muy importante, porque esa gente, si no iba en avión, no iba. Es decir, eran turistas, era actividad económica, era ingreso de recursos que se hubiera perdido San Martín de los Andes. El otro caso, muy claramente es el de la circunvalación de Villa La Angostura. Durante décadas se habló, se discutió para que no pasen más los camiones por la avenida Rayane, por el bulevar y demás. Bueno, ya se está trabajando. El otro tema es este, que es la conectividad al tercer puente, con lo cual el presidente, de una manera muy clara, con una gran ejecutividad, está resolviendo problemas añejos. Y yo no tengo ninguna duda que el caso de la zona franca, que creo que va a ser la reubicación de Zapala como un lugar de logística por excelencia, por su ubicación geográfica, va a tener un impacto muy importante. Y cualquiera podría decir, y otra vez la zona franca. Y podríamos decir, sí, así se dijo con el aeropuerto de San Martín y se hizo. Así se hizo con la circunvalación y se hizo. Así se hizo con el tercer puente y se está haciendo. Y podría agregar otra más, que ustedes los zapalinos cada vez que van a Neuquén lo padecen, que es la puesta en funcionamiento y la construcción de la autopista de Arroyito a Neuquén, donde durante muchos meses, muchísimos meses o algunos años, lo único que se veía como progreso era un camión regador que circulaba permanentemente, pero la obra no adelantaba. Así que en ese marco, con esta motivación, estamos recorriendo la provincia,
esto
acompañándolo
que dice,
a David.
A resolver algo de vieja data, lo dice porque, bueno, por allí el Partido Provincial, el Movimiento Popular Neuquino, se endilgaba la obra del tercer puente, ¿no?
Bueno, en realidad se hizo en el marco del Corredor 19, cuando Sovich era, pero no puso la plata a la provincia. Obviamente que se sacaron una foto como si hubiera sido creación mágica y ayer hubieran terminado la obra, ¿no es cierto? Pero así sucedió con Chihuido, se habló un montón de tiempo y no pasó nada. Y así se habló con la zona franca, se habló un montón de tiempo. Ahora hay un presidente que se ocupa de las cosas. Y en ese, ¿sí?
¿Cómo fue esa visita allí con la llegada del presidente aquí a la zona? Porque había muchísima expectativa, también hubieron hechos emotivos, bueno, una chipoleña que le regaló una cartera para la primera dama, ¿esto es así?
Sí, en realidad fue... El presidente tiene una característica muy particular, que la verdad que a mí me llena de satisfacción tener un presidente de esta característica. Es sobrio, es directo, es efectivo y no pierde tiempo, fundamentalmente. Es un hombre de gestión, es un hombre de empresa en su momento y de gestión de gobierno en este momento. En su momento como empresario lograba que sus empresas sean eficientes y que rindan lo que tiene que rendir. Hoy como presidente de la República les exige a cada uno de sus ministros que estén a la altura de las circunstancias, porque el tiempo también es plata. Cada vez menos discurso, cada vez más resultados. En ese marco vino el presidente, un presidente muy sobrio, que habla lo justo, lo necesario y fundamentalmente habla de las cosas que terminó o que continuó para terminar, cosas que tuvieron paralizadas. Entonces, creo que es la imagen que tiene que tener un presidente o una presidente, que es la sobriedad que tiene que tener, más allá de la solemnidad, las instituciones de la República. Es decir, es un presidente sobrio y un presidente eficiente, como seguramente va a ser David en el Congreso Nacional, que para mí me llena de satisfacción acompañarlo, porque es el genuino y único representante de Cambiemos en la provincia de Neuquén. Porque el Partido Provincial quiere ser kirchnerista y macrista al mismo tiempo. Entonces, para los kirchneristas está Darío Martínez y para Cambiemos está David Sleret.
Los saludamos a David, que está aquí con nosotros.
Hola, Nélida, ¿cómo estás?
Bien. Muy bien.
David, bueno, ¿cómo ve la economía de la provincia?
Con un enorme potencial hacia el futuro, pero con serias dificultades en el presente. La provincia de Neuquén, por su potencial energético, ha tenido durante décadas una enorme cantidad de recursos económicos en manos del Estado, y que eso, lamentablemente, viendo, recorriendo la provincia, no se refleja en la prestación de los servicios que el Estado le debe a sus ciudadanos, ¿no? Tenemos un sistema de salud con una profunda crisis, un sistema educativo con problemas que no se resuelven, sino que se van profundizando, y una infraestructura que ha quedado perdida en el tiempo, ¿no? Hoy recorremos la provincia con las mismas rutas prácticamente de hace 25, 30 años atrás, salvo estos ejemplos que recién mencionaba Pechi, de obras que se habían iniciado por parte de anteriores gestiones nacionales y que se están terminando o finalizando en este proceso. Pero mira, Edgardo, yo soy de la generación de chicos que vinimos a Neuquén a fines de los años 70, no nacidos pero criados en la provincia, y aquí nos quedamos, y veníamos siendo muy chicos con padres jóvenes que venían a la provincia a buscar una oportunidad, y esa oportunidad la encontraban, y encontraban trabajo, y nosotros que éramos muy chicos nos mandaban a la escuela y bueno, teníamos clase habitualmente. Y el hospital público, el sistema de salud era realmente un ejemplo, ni siquiera para Argentina solamente, sino para Latinoamérica, con el trabajo, con la visión clara de un liderazgo y el trabajo profesional excelente. Y era la provincia de las grandes obras, del desarrollo. Y esa provincia lamentablemente hace ya muchos años dejó de ser. Y los problemas se han multiplicado. Los problemas de hace tiempo los seguimos teniendo más profundos y tenemos nuevos problemas que, bueno, que no hemos sido, obviamente, a las claras y está capaces de resolverlos. Por eso, a mí me parece que muchas de estas cosas nos tienen que inspirar, ¿no? A intentar no solamente volver a ser esa provincia del desarrollo, de las oportunidades, sino aún tratar de superarlo, ¿no? Esto no se logra, por supuesto, de un día para otro. Va a requerir seguramente mucho esfuerzo, mucho acompañamiento, mucho compromiso, pero tenemos un pueblo, tenemos a los neuquinos, la gran mayoría de los neuquinos, con ganas, con expectativa, con esperanza, que creo que es muy importante eso, porque creo que incluso hasta muchos sectores, mira, un peor síntoma que puede tener una sociedad es conformarse y acostumbrarse a los problemas y a la situación dada, ¿no? Independientemente, después cada uno en su análisis valora quién hizo bien las cosas, quién no, las decisiones incorrectas, las decisiones que no se tomaron por la razón que sea, pero más allá de todo eso me parece que estamos en un escenario donde nos tenemos que animar a plantearnos la solución de los problemas y plantearnos un mejor futuro para todos.
Y para que la provincia se continúe desarrollando, para los dos puede ser, ¿cuál tendría que seguir siendo la matriz productiva de la provincia? ¿Tendría que cambiar? ¿Tendría que seguir?
Bueno, vos fijate que uno de los temas que yo recuerdo desde que era un adolescente hablar es de la reconversión de la matriz productiva de la provincia, ¿no? Y han pasado los años y la verdad que la provincia sigue siendo prácticamente dependiente de los hidrocarburos,
sí,
y de la actividad estatal, habiendo sido la provincia hace décadas atrás, habían actividades acá en la zona centro de la provincia, ¿no? Las barracas, la actividad primaria, entonces es una deuda pendiente que tenemos los neuquinos, ¿no? De sin dejar lo que la naturaleza nos dio y que también es un enorme potencial de recursos, ¿ves cómo hacemos? Y acá sí es importante la acción de gobierno, la decisión estratégica, la visión de provincia, cómo podemos utilizar todo lo bueno que eso nos ha venido dando y nos va a seguir dando en el futuro para poder aplicarlo al desarrollo de zonas de la provincia que han ido quedando muy atrás, ¿no? La cuestión que quizás es común a todas las zonas de la provincia, y yo lo decía hace un momento, es los neuquinos quieren oportunidades, ¿no? Y obviamente la oportunidad de un trabajo, la oportunidad de tener una economía cercana, que crezca, que tenga, desarrollo. Y en la provincia de Neuquén, luego, mira, recorriendo el norte de la provincia me encontré con un molino. Y me contaba la gente del lugar que ese molino funcionó. Uh-huh. Claro, porque hace décadas atrás, muchas décadas atrás, en el norte había trigo,
sí,
por ejemplo. Y viñedos abandonados, porque se hacía vino, algún emprendimiento hay, pero en realidad a una escala mucho más importante. La actividad ganadera era muy importante. Y eso lo fuimos perdiendo. Me contaban los viejos pobladores que el Banco Nacional Chosmalal llega, por supuesto, como una institución bancaria, pero a cubrir una necesidad del comercio de aquellos años, que era cambiar dinero. Porque esa producción primaria se consumía, autoabastecía toda la zona, pero habían excedentes que se vendían a Chile. Se exportaba y necesitaban cambiar. Entonces, son los ejemplos de lo que fuimos y que creo que, bueno, a ver, ¿qué nos pasó? Algo nos pasó. No solamente podemos volver a hacerlo, sino mucho más todavía.
En este sentido, recién hablaba, bueno, de Chile. ¿Qué proyecto impulsaría o cómo trabajarían en este sentido la economía que se está moviendo y la cantidad de gente que se va a Chile? De hecho, bueno, ahora hay una propuesta de los comerciantes del sur de la provincia, ¿no? Los empresarios hoteleros, que se han movilizado un poco para tratar de retener algo de ese dinero, de ese flujo de dinero que se va hacia el vecino país por la diferencia de precios que ya sabemos hay en todo. De hecho, ahora, bueno, han inaugurado los vuelos comerciales y esta propuesta que hay desde Neuquén Capital hacia Santiago de Chile, a Temuco. ¿Dónde está el tema acá? Porque esto viene sucediendo hace muchos años y no hay una decisión política o una explicación lógica de decir, bueno, ¿por qué se va ese flujo de dinero y por qué tanta diferencia económica hay entre un país y otro?
Una de las grandes distorsiones o de las grandes razones por las cuales muchos sectores de la economía argentina no han tenido el desarrollo esperado es por la falta de competitividad, por un lado, y por otro lado la excesiva presión fiscal. Ahora, como vos decís, Edgardo, venimos hablando hace años de esto, pero acá hay una gran diferencia: que el presidente de la Nación y el ministro Duhovne ya están ultimando la presentación al Congreso Nacional de un proyecto concreto de reforma tributaria. Entonces, mientras muchos venían hablando de que había que modificar el sistema tributario argentino, nadie lo hizo. Y próximamente vamos a iniciar una discusión en el Congreso para hablar de uno de los serios problemas que tiene el país y también la provincia de Neuquén, que es la gran presión fiscal, la enorme cantidad de impuestos distorsivos, sobre lo cual hay que volver atrás. Ahora, esta discusión que se va a dar a nivel nacional, tenemos que reconocer también la tenemos que iniciar a nivel provincial.
Y municipal.
Porque tenemos también impuestos provinciales excesivos, con altas tasas.
Sería rever las tasas tributarias.
Hay que rever el sistema tributario. No se puede ver un impuesto en particular sin revisar el sistema tributario en general. Ahora, ¿hacia dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a un sistema tributario progresivo. Es decir, la progresividad en un sistema tributario se da cuando los que más tienen y los que más ganan pagan proporcionalmente más. Sin embargo, hoy tenemos un sistema altamente regresivo, que implica precisamente que pagan proporcionalmente más los que menos tienen y los que menos ganan. Pero esto no surgió ayer. Esto es un proceso que viene de décadas, donde el Estado, para financiar su actividad, metió mano al sector privado, porque en definitiva el sector público de un país se financia del sector privado. Vos fíjate el dato, Edgardo. En el año 2003, el Estado, visto en su conjunto, Estado Nacional, Provincial y Municipios, representaba 22 puntos del PBI. Diciembre del 2015, el Estado representa el 46% del PBI.
No hay actividad económica que resista eso. Entonces,
ahí vos tenés la explicación de por qué el pequeño comerciante, la pyme, el emprendedor, la mediana empresa han tenido tantas dificultades y hasta ha transformado al Estado en un socio que participa solamente en las ganancias, aportándole a través de multiplicidad de impuestos y algunos con altas alícuotas recursos que vos fijate el dato adicional, y es que esa gran magnitud del Estado tampoco se ha reflejado en mejores servicios al ciudadano. Porque tenemos lo que decía recién, la educación en problema, la salud en problema, la infraestructura en problema, falta de fomento, falta de desarrollo. Entonces, volviendo un poquitito a la pregunta inicial, existe en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Economías Regionales. Entonces, a mí me parece que se puede hacer mucho, de manera complementaria. Se viene la discusión de la reforma tributaria, pero a ver de qué manera podemos fomentar el desarrollo de esas pequeñas unidades económicas que en definitiva son las grandes proveedoras de empleo en el país. Y en la provincia de Neuquén mucho, mucho se puede hacer para fomentar la actividad primaria en el norte, en el centro de la provincia, el impulso del turismo, no solamente en la zona sur, en la zona norte también, pero claro, el norte es precioso, la verdad que es precioso, pero se llegan rutas de tierra. No tenés señal de celular, no tenés internet, no tenés servicios básicos. Y bueno, digamos, es contradictorio, ¿no? Desarrollar, salvo al que le gusta hacer turismo de esa manera. Pero francamente,
turismo son, riesgo son de los menos. Bueno, pero ¿no? Aquí yo quisiera aportar algo más con respecto al tema este de la relación con Chile, y sobre todo un tema que a nosotros nos llega muy de cerca. En primer lugar, es la segunda frontera más extensa entre dos países en el planeta. Ya no es poca cosa. Y en segundo lugar, en particular la provincia de Neuquén, que somos 600.000 habitantes, limitamos con 6 millones casi de hermanos chilenos que generan actividad económica, que producen, que compran, que venden, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que lo que ha sucedido no es falta de política, ha sido las consecuencias de la política que se ha aplicado. Entonces, cuando nosotros vemos la diferencia de precio que tenemos con Chile, y ahí entran un montón de cosas, entre ellos lo que decía David con la gran presión tributaria y demás. Yo creo que eso lo que conviene hacer es una agenda bilateral que la promuevan los comités de integración a ambas cancillerías para definir cosas muy concretas. Por ejemplo, en el seno del tema de la zona franca. El tema de la zona franca tiene que ser debidamente correspondida con una actividad complementaria del lado chileno. Y por otro lado, acá ha habido una relación asimétrica, porque si hubiera habido una relación simétrica, no tendríamos las diferencias que tenemos. Y además agrego otras cosas más, en materia de inversión de infraestructura.
Sí, un desastre.
Nosotros vamos por este lado y tenemos, lo he visto en todos los pasos. Sí, sí, sí. Vos ves, la infraestructura que tenemos del lado argentino no tiene nada que ver con la infraestructura que tienen del lado chileno. Cuando vos llegás a Chile y te metés en la Ruta 5, tenés unas autopistas impresionantes, y acá todavía estamos lidiando para hacer 30, 40 kilómetros acá sobre la Ruta 22.
Pechi, vas a Chile por Pinochado, una ruta que del lado chileno es relativamente nueva, y ellos ya este año la volvieron a reasfaltar. Exacto. Y a demarcar.
Pero además
hay una cosa. Aquí tenemos un montón de rutas nacionales que no están demarcadas.
Pinochado, bueno. Sí o sí, es el único paso de características económicas y de recibir transporte de carga. ¿Por qué? Porque además es lo que permite, y esto creo que hay que consolidarlo en los papeles reglamentándolo, el eje de tráfico Atlántico-Pacífico a través de la comunicación de Ingeniero Guaite con el puerto de Talcahuano en Concepción.
Sí, el corredor bioceánico.
Por lo tanto, el corredor bioceánico, en esto, cuando yo hacía mención a la zona franca, es porque Zapala, y que ha perdido lamentablemente Zapala, era de los lugares más prósperos de la provincia de Neuquén, por varios motivos. Por razones económicas, tenía una burguesía productora, tenía actividad económica. Por razones intelectuales, había una gran formación de gente con una gran capacidad. De hecho, las dos primeras clínicas privadas que hubieron en toda la provincia de Neuquén estaban en Zapala, que era la de Pose y la de Singoni.
Sí. Bueno, hoy tenemos una y una demanda imperiosa haya otra clínica,
pero vos fijate, todas estas cosas. Y además, yo que nacido y criado en San Martín de los Andes, cuando se necesitaba algo, uno no iba a Neuquén, ¿eh? Llegaba hasta Zapala y en Zapala comprabas. Sí. ¿Eh? Entonces, eso fue lo que fue perdiendo Zapala como importancia estratégica en el desarrollo de la provincia. Y no lo digo en el marco de una campaña, lo he dicho siempre. De hecho, hasta desde el punto de vista de la diversión, vos tenías un lugar como Una Onda, por ejemplo, sí. Tenía un conjunto como Los Diabólicos, tenías esa pista, el autódromo Fortabat, y hasta lo tenía el Lobito Ibáñez, sí, que te amenizaba más de una noche entre copa y copa de mucha gente que también era un personaje. Sí. Todas esas cosas fue perdiendo en esencia Zapala, y eso muchas de las cosas que recuperamos.
Pechi, vamos a ir cerrando, pero acá tenemos de Añelo, está saludando Carlos, lo saluda. De Añelo está escuchando la radio, es un oyente de Radio Nacional. Dice, ¿qué opina del instituto? Bueno, ya
el instituto, a la nación no le interesa el instituto, lo que le interesa a la nación, y nos interesa especialmente a los neuquinos, que administren bien al instituto, y si lo quiebran, que no anden pidiendo guita por todos lados. Es decir, cada uno es artífice de su propio destino.
No, pero Edgardo, hay que aclarar, porque sí, me parece que los especialmente jubilados del instituto merecen saber que el destino del instituto lo elegimos los neuquinos. En tal caso, en la legislatura de la provincia, ni el Congreso Nacional, ni el Gobierno Nacional, ni el presidente puede decidir algo sobre el instituto, solamente los neuquinos. Ajá. Y por otro lado, porque creo que se está utilizando inclusive la angustia, uh-huh, de mucha gente que no lo merece. Los jubilados del instituto están jubilados en las condiciones que se jubilaron y así van a seguir, no corre en riesgo nada de eso. Entonces, parece importante bien la pregunta del oyente para aclararlo, y que estén tranquilos.
David, ¿cómo van a seguir la
Tenemos recorrida? Tenemos actividad durante todo el día aquí en Zapala, vamos, uh-huh, a en la tarde un par de horas estar con amigos y vecinos de Mariano Moreno también. Y bueno, haciendo lo que venimos haciendo hace ya varios meses atrás en el contexto de la campaña, pero también desde hace 2 o 3 años, desde que existe Cambiemos, que es hablando con la gente, hablando de los problemas que tenemos, planteándonos las soluciones, expresando nuestra visión de la realidad y especialmente de la solución de los problemas y del futuro, que creo que es muy importante.
Entre agosto y ahora, ¿cómo se ve? ¿Ha crecido en esta campaña?
A ver, nosotros trabajamos para crecer, obviamente, en la vida, al menos yo particularmente, personalmente, en todas las áreas de la vida siempre he trabajado para mejorar, para crecer, reconociendo errores, tratando de potenciar los aciertos, las virtudes. Y nosotros trabajamos para que en octubre nos vaya mucho mejor de lo que nos fue en agosto. Pero bueno, detrás de esta expresión está la decisión de la gente, obviamente. El voto de la gente que uno no puede... Que creo que uno tiene que ser muy, muy respetuoso y prudente. Porque en definitiva en una elección, más allá de los análisis, las respuestas que uno intenta dar, más allá de las explicaciones por qué ganó, por qué perdió, por qué sacó tal o cual porcentaje... En definitiva, lo más importante es entender, interpretar qué es lo que la gente nos ha querido decir con su voto. Creo que es la expresión más clara de la voluntad de la gente. Trabajamos para mejorar, trabajamos para lograr más adhesión de neuquinos y esperamos que muchos más neuquinos nos acompañen.
Pechi, muchísimas gracias por la visita.
Gracias a ustedes, muy amable.
Gracias, Edgardo. Muchas gracias a ustedes, Nelida.